Consternado tras el tiroteo en Tumbler Ridge, el primer ministro de Canadá ordena banderas a media asta en el país. Mark Carney habló con Donald Trump tras la cólera del presidente por el puente Gordie Howe. Canadá dice estar lista para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Congresistas en Estados Unidos votan contra los aranceles impuestos por Trump a Canadá. La comunidad de Arviat, en Nunavut, será la sede de la primera universidad inuit en Canadá. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al acabar esta segunda semana de febrero de 2026. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El primer ministro Mark Carney declaró este 11 de febrero que Canadá está de luto tras el trágico tiroteo ocurrido en la localidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, que dejó 9 muertos y más de 25 heridos en una de las peores matanzas en la historia del país. «Es un día muy difícil para la nación», dijo Carney a la prensa en la colina del Parlamento en Ottawa, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Al margen de una declaración sobre la situación junto a otros líderes políticos en la capital, el primer ministro canceló los demás eventos planificados en su agenda para ese miércoles, incluyendo un anuncio que debía hacer en Halifax sobre la seguridad y defensa de Canadá. El primer ministro Carney dijo que todas las banderas en la colina del Parlamento y en los edificios federales de todo el país ondearán a media asta durante los próximos 7 días. La Policía Federal identificó a Jesse Van Rutselaar, de 18 años, como la autora de la masacre. El primer ministro Mark Carney dijo que habló con Donald Trump en la mañana de este 10 de febrero sobre el puente internacional Gordie Howe, obra que el presidente estadounidense amenazó con bloquear. Carney dijo que le explicó a Trump que el gobierno federal canadiense pagó unos 4.000 millones de dólares para construir ese nuevo puente entre Windsor y Detroit, y que fue, además, construido por trabajadores canadienses y estadounidenses con acero de ambos países, a pesar de las falsas afirmaciones del presidente Trump de que prácticamente no se utilizó contenido estadounidense para su construcción. Fue una conversación positiva, dijo Carney. Aunque Trump también afirmó la falsedad de que Ottawa es propietaria, tanto del lado canadiense como del estadounidense, de la nueva construcción, el puente es en realidad propiedad pública compartida entre Canadá y el estado de Michigan. En su red social, Trump había declarado que Estados Unidos debería ser dueño de por lo menos la mitad del nuevo puente Gordie Howe. Estamos dispuestos como gobierno a apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria destinados a Cuba, afirmó este 13 de febrero Dominique LeBlanc, ministro federal responsable de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos. Estaremos allí en asociación con México por razones de eficiencia, precisó LeBlanc, quien viajará este 14 de febrero a México junto con unas 230 organizaciones en lo que se considera como la mayor misión comercial internacional organizada por Ottawa. Desde el ataque estadounidense contra Venezuela y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrido en Caracas el 3 de enero, Cuba, que se aprovisionaba de petróleo venezolano a precios reducidos, se ha visto privada de combustible. Washington impuso un bloqueo energético cuyo objetivo es paralizar su economía. Los cortes de electricidad son ahora habituales en Cuba y varios vuelos internacionales han sido cancelados debido a la escasez de combustible. El sector turístico, uno de los principales motores económicos de esa nación caribeña de casi 10 millones de habitantes, se encuentra paralizado. La Habana acusa al presidente estadounidense Donald Trump de buscar asfixiar a Cuba. Expertos de las Naciones Unidas, que no hablaron en nombre de la organización, indicaron este 12 de febrero que el bloqueo energético estadounidense podría provocar una grave crisis humanitaria con reacciones en cadena sobre los servicios esenciales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este 11 de febrero en Washington una resolución contra los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los productos canadienses. Esa votación representa un duro golpe a la administración de Trump, que lanzó una guerra comercial contra Canadá, afectando negativamente la economía del país. Con 219 votos a favor y 211 en contra, la Cámara aprobó una resolución que busca poner fin a la declaratoria de emergencia nacional que Trump invocó en febrero de 2025 para justificar la aplicación de aranceles sobre una variedad de bienes exportados por Canadá a ese país. Seis republicanos desafiaron al hombre fuerte en la Casa Blanca y se unieron a los demócratas para votar en favor de la medida. Arviat, una pequeña comunidad de Nunavut ubicada en el oeste de las orillas de la bahía de Hudson, será la sede de la primera universidad dirigida por la comunidad inuit en el Ártico de Canadá. La ubicación del campus principal fue anunciada formalmente en Ottawa este 11 de febrero durante un evento organizado por Inuit Tapirit Kanatami, la entidad nacional que representa al pueblo originario inuit en Canadá. El presidente de ese organismo, Nathan Obed, dijo que la creación de la primera universidad en Inuit Nunangat, la tierra de los inuit en Canadá, es un paso importante para afirmar la soberanía y jurisdicción de Canadá en el Ártico canadiense. Los inuit sustentan la soberanía de Canadá, añadió. Arviat, con una población de aproximadamente 3.000 habitantes, fue elegida por la Junta Directiva de ITK tras evaluar unas 51 comunidades candidatas. La mayoría de los habitantes de la aldea hablan Inuktitut, lengua que será enseñada en la futura universidad. Además, los miembros de la comunidad local siguen practicando sus tradiciones, algo que, según el alcalde Savikatak Jr., la comunidad de Arviat está deseosa de poder compartir. Se espera que la nueva universidad abra sus puertas en 2030. Albergará a aproximadamente 100 estudiantes y contará con 80 empleados. A continuación, Gabriela Gussi nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
Hola, ¿qué tal, Rufo? Hoy queremos presentarle un reportaje que publicamos esta semana sobre la situación en Cuba, una isla que hoy oscila entre la resiliencia de su gente y una emergencia humanitaria cada vez más visible. Mientras los hoteles de Varadero, algunos viajeros intentan preservar la calma, fuera de esa burbuja turística, la realidad es otra. Estamos hablando de apagones de más de 12 horas, escasez de combustible y una parálisis del transporte que afecta incluso el regreso de turistas canadienses. Conversamos para el reportaje con Josie Medina, cubana canadiense residente en Ottawa, que se encuentra actualmente en Cuba y desconoce cuándo podrá regresar a Canadá. Medina habló del temple del pueblo cubano frente a la adversidad.
Los cubanos tienen una capacidad realmente de adaptarse y readaptarse a las situaciones más caóticas que un ser humano en otro país quizás no pueda ni siquiera soportar. Nosotros los cubanos tenemos como una resiliencia increíble y estamos listos siempre a todo, ¿no? Estamos siempre muy enfocados en tratar de sobrevivir.
Asimismo, entrevistamos a Carolina. Este es un nombre ficticio a petición de la entrevistada. Ella es una mexicana canadiense cuya familia política es cubana y permaneció en la isla hasta el lunes 9 de febrero, cuando las aerolíneas comenzaron a suspender vuelos. Carolina expresó su profunda preocupación ante el futuro incierto que enfrentan los cubanos.
No sé cómo vaya a cambiar la situación del país, pero por el momento sí la van a pasar muy mal.
Y esta semana también les presentamos una entrevista a propósito del espectáculo Tango After Dark que se presentará en marzo en Gatineau y en Montreal en la provincia de Quebec. Conversamos con el coreógrafo Germán Cornejo. Más allá del virtuosismo y los escenarios internacionales, le preguntamos al coreógrafo sobre la esencia del tango, de esta danza. Cornejo nos ofreció una reflexión donde define que el tango no es solo movimiento, sino un reflejo de cómo vivimos y sentimos los latinos, una cultura donde la cercanía física y el cuidado del otro no se negocian.
La mezcla de lo que tiene que ver con la tradición, con lo identitario, con lo cultural, desde ese lado yo lo traigo, digamos, desde muy pequeño. Yo comencé a bailar tango a la edad de 9, 10 años, de la mano de mi tía abuela, ¿no?, en eventos familiares. Y un poco la raíz del tango es eso, la comunicación, el abrazo, el acompañamiento, ¿no?, el cuidado del otro. Por otro lado, lo que intentamos es un poco traerlo al escenario, ¿no?, con un vuelco artístico, pero por supuesto con un fuerte énfasis y apoyo en la raíz.
Y esto es todo de mi parte, Rufo, querida audiencia. Hasta una próxima oportunidad.
Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.